Y bien, 10:08, estamos en comunicación con el doctor Carlos Sánchez Postlemán. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Buen día, Luis, ¿cómo te va?
Tanto, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Sí. Hace rato que no te llamaba. Pero no te llamaba porque es todo como que volvemos a hablar de lo mismo. Ha sido tan claro cuando explicaste tu mirada acerca del sistema de salud, de los costos. Fuiste tan claro que yo digo, bueno, está todo dicho. Ahora la palabra la tiene el gobierno. ¿Qué pasa? ¿Sigue sin pagar la deuda a la clínica?
El problema de fondo no es solamente el pago de la deuda, sino que la obra social sigue deficitaria y cada vez, digamos, la deuda se va acrecentando. No alcanza a pagar el 100% del gasto mensual, no solamente a la Clínica San Jorge, sino al resto de los prestadores, ¿no? Esto no es un problema con la clínica, sino con todo el sistema. En realidad, para que la gente lo entienda, en estos periodos inflacionarios, a la gente con su sueldo no le alcanza a llegar a fin de mes y tuvo que recortar actividades o consumos para poder llegar a fin de mes. Esto lo mismo está sucediendo en la obra social. Con lo que le ingresa a la obra social, no puede alcanzar a dar todas las prestaciones por el aumento de los costos en salud, que en algunos rubros es muy importante y de forma indiscriminada. Entonces, y que no lo puede manejar la obra social. El tema de todo lo que son medicamentos de la industria farmacéutica, aplica aumentos mensuales que a veces son superiores, ampliamente superiores a la inflación, y eso lo tiene que absorber la obra social con los mismos ingresos. Entonces, este es el problema que está viviendo el sistema de salud, que ya lo viene trayendo de hace muchos años y que hoy se acrecienta en estos periodos inflacionarios. Ese es el gran problema de fondo. La gente tiene que entender de que con lo que ingresa a la obra social no alcanza. Entonces hay que pensar en un aumento del aporte, de la contribución, de un aporte extraordinario del empleador, como lo quieran llamar, pero para poder mantener el sistema solidario, que es lo más importante.
Ahora, permitime hacerte una pregunta que sé que no es pero vos sos un hombre de negocios. El sueldo de los empleados públicos tampoco acompañó lo que nosotros sentimos como inflación, y esto que nos está pasando con un dólar que sabemos que no es real porque entendemos que está pisado su valor, ¿no? Pregunto, ¿qué pasaría si el sueldo de los empleados públicos hubiese caminado a la par de la dieta de los funcionarios públicos? ¿Los ingresos a la obra social serían también mayores?
Totalmente de acuerdo con ese análisis. Tenemos que recordar que hubo un periodo en el 2018 donde hubo un 0% de aumento a los empleados públicos, y donde a posteriori ningún empleado pudo recuperar el nivel salarial de acuerdo a la inflación. Si hubiera aumentado de acuerdo a la inflación, el déficit sería menor, pero seguiría habiendo déficit porque, por ejemplo, hay medicación que se ha aumentado de 50 pesos, una ampolla de midazolam se fue a 700 pesos.
¡Wow!
Entonces, a veces la voracidad de la industria farmacéutica hace que sea imposible.
Uy, se perdió.
En un país que está realmente quebrado, ¿no?
Claro, mira vos, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo café y me gusta el café en cápsula. Entonces yo miro el precio del café como aumentó. Pero claro, escucho lo que pasa con el café que se compra en dólares y es todo importado. Pero claro, no me enfermo todos los días. No tengo en cuenta de qué manera el dólar afecta a los laboratorios y a las medicinas que consumimos.
Yo creo que va más allá del dólar, porque digamos, ¿no? El dólar, si uno ve el dólar como estuvo el año pasado, estaba a 190 y pico, después subió a 220, las cosas subieron, después el dólar volvió a bajar hace 15 días a 190 y pico, nada bajó, y volvió a subir de nuevo el dólar y las cosas empiezan a subir. O sea, hay una especulación por algunos actores que hace de que no se pueda detener este proceso inflacionario producto de la inestabilidad y la falta de previsibilidad que dan los dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, a veces en el rubro salud esto se nota mucho. Hay prestaciones nuevas que se incluyen dentro del plan médico obligatorio que no tienen partidas presupuestarias para poder afrontarlas. En los últimos años de que se creó el plan médico obligatorio, en la época de la convertibilidad, ha aumentado la cantidad de prestaciones, pero no hubo un aumento presupuestario para absorber esas prestaciones. Llámese cirugías bariátricas, llámese estudios de fertilidad, o sea, todas cosas que la gente la necesita, no es que no la necesita, las necesita, se las deben cubrir, pero nunca se tuvo en cuenta de dónde iba a salir las partidas presupuestarias para sostener estas nuevas prestaciones. No sé si soy claro.
Perfecto, perfecto. Todo esto me lleva a pensar, ¿no? También es complicado lo que nos ha ocurrido, y corregime, ¿no?, con el tema de la pandemia, porque, y ahí es la pregunta, ¿no? Los costos de la pandemia en cuanto a insumos, personal médico, ¿de qué manera los llevaron adelante en el caso tuyo y en el caso de todo lo que tiene que ver con las derivaciones que después fueron sucediendo por el incendio del hospital?
A ver, en la pandemia esto del midazolam, que es una droga que se utiliza para dormir a la gente, para que poder ponerla en un respirador, que valía 50 pesos la ampolla y pasó a ser 700 pesos, y se utilizan 20 ampollas por día para mantenerlo al paciente dormido, eso impactó mucho en los costos. Todo lo que sean equipos de protección personal, todo lo que sea, hubo que aumentar la cantidad de personal, porque había el paciente con COVID requería, sobre todo el paciente respirado, prácticamente como mínimo casi un enfermero por paciente. Entonces eso hace de que aumenten mucho los costos. ¿Cómo se pudo solventar esto? Primero, bueno, tuvimos una asistencia del gobierno nacional con respecto a un apoyo por parte de los sueldos. Disminuyeron momentáneamente las cargas sociales, y después tuvimos la asistencia crediticia de especial de los bancos, que nunca había existido para el sector de salud, en base a masas salariales, donde nos asistieron con créditos subsidiados para poder afrontar los sueldos y que la gente pueda seguir trabajando. Hubo medidas del gobierno que apoyaron y que pudieron permitir de que pudiéramos hacernos cargo de la pandemia, ¿no?
Claro, fueron acompañando, pero después nos quedó la realidad, ¿no? La pregunta es, de todo esto que ocurrió en la pandemia, el monto de la deuda que tiene hoy, por un lado, la obra social, también existe deuda por parte de lo que son las prestaciones de las derivaciones del gobierno, por fuera de la obra social.
Sí, existe deuda por parte del gobierno de prestaciones que no puede cubrir el hospital. Si bien son montos menores, pero bueno, la verdad que sí existen. Lo que pasa es que, bueno, de a poco van tratando de achicar esa deuda, porque se incrementó mucho en los meses del incendio. Pero bueno, es una desgracia que sufrió el hospital y que nosotros decidimos acompañarlo. Y bueno, como parte del integrante del sistema de salud, siento la responsabilidad de que ante estas situaciones uno tiene que poner el hombro. Así que ahí no puedo decir absolutamente nada. El gran problema acá es un problema estructural de base, que los ingresos de la obra social no alcanzan a cubrir el costo de las prestaciones de todo el sistema. Vuelvo a repetir, esto no es exclusivamente con la Clínica San Jorge, sino es con todo el sistema de salud. Hace 2 meses atrás hubo un problema con la farmacia durante 45 días, de los cuales tampoco se solucionó ni se pudo llegar a ningún arreglo ni se pusieron al día. Las farmacias siguen prestando el servicio con una demora muy importante en los medicamentos, y las farmacias tienen que pagar a los 30 días lo que le han comprado las droguerías, y están cobrando a los 4 meses. En periodos inflacionarios eso es bastante complejo. Pero acá el tema es, la gente tiene que entender de que el costo de la salud es importante y que tenemos que mantener el sistema solidario. Entonces a veces hay que poner un poquito más. No es que estamos pidiendo de que se aporte lo que aportan una prepaga. Pero si yo gano 150 mil pesos por mes y aporto 4.500, y bueno, tengo que ver si puedo aportar en vez de 4.500, 5.500 para mantener el sistema solidario, y pensando en los más vulnerables, porque digamos, la mayoría de la gente es sana, pero hay un grupo, un porcentaje menor que está enfermo, y que esa gente, si se cae el sistema de salud, no tiene posibilidades, aunque tenga dinero, de entrar en otro sistema, porque nadie lo va a recibir porque tiene enfermedades preexistentes. Entonces hay que pensar en los grupos más vulnerables, que es los jubilados y los enfermos crónicos. Entonces un paciente que es diabético no lo van a recibir en ningún lado. Y por eso hay que buscar la forma de que todos aportemos un poquito más y sigamos sosteniendo un sistema que para mí es muy bueno, porque es un sistema solidario donde todos ponen para cubrir al enfermo, donde en un lugar como Ushuaia y Río Grande, donde no existe en Tierra del Fuego el arancel diferenciado, como existen en otros lugares del país, donde tienen que ir a pagar el médico un extra para que lo atiendan. O sea, hay algunas cualidades que hemos conseguido a lo largo de los años que creo que no se deben perder, porque son beneficiosos para la gente, ¿no? O sea, que el que está enfermo no tenga que pagar más plata.
No, yo te escucho decir, y yo creo que la gente comprende lo que vos decís, el tema que tiene que ver con los costos, pero también la gente, hablo de los empleados públicos, tiene ese enojo de sentir que también su salario está deteriorado por la inflación, ¿no? Y bueno, y lo que ellos necesitan es una recomposición salarial, y además necesitan de que el Estado esté presente frente a esto, que también lo ha generado el Estado por el propio desmanejo, me atrevo a decir, de décadas en el sistema sanitario y en lo que tiene que ver con las prestaciones de la obra social. ¿Compartís eso?
Comparto parcialmente, porque primero creo que el deterioro de los salarios no es solamente del empleado público, ¿no? O sea, el deterioro de la masa salarial es de todos los trabajadores en los distintos rubros, salvo honrosas excepciones. Los demás están por debajo de la inflación, por un lado. Por otro lado, la obra social de la provincia de Tierra del Fuego al ser deficitaria, ¿cómo se sostiene? Primero, en no pagando las prestaciones que hace el hospital público. Esto le genera una disminución de ingresos al hospital público, que por otro lado el gobierno tiene que salir a pagarlo con recursos que teóricamente tendrían que aportar los sistemas de salud. Llámese cuando no paga OSEF o cuando no pagan otras obras sociales, tiene que salir el Estado a tratar de sostener el hospital. Entonces, el no pago de las prestaciones al hospital hace que haya un deterioro del sistema que afecta a la población en general. Y después el retraso al sector privado hace que se pueda sostener, pero con esta inflación llega un momento que, yo lo vengo diciendo de hace tiempo, va a llegar un momento que no vamos a poder financiar ni un día más porque no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Yo hoy, para pagar hoy, que es el último día, pago los sueldos, tuve que ir y solicitar un crédito para poder pagar los sueldos y cumplir con mis obligaciones con los empleados, porque ellos no tienen por qué no cobrar el sueldo porque no me paguen. Si no, digamos, no son empleados, serían empresarios. Claro, y yo soy empresario, digamos, cuando gano la quiero para mí, cuando pierdo la tengo que compartir, tengo que la pague el empleado. Me parece que no es lo justo. Lo justo es que el empleado llegue a fin de mes y el día que tiene que cobrar, tiene que cobrar. No le importa si yo cobré o no cobré.
Ahora, ¿qué cosa, no? Porque vos sos consciente que te has convertido en el principal prestador médico del sistema para la obra social, o para todo el sistema de salud. Hay una persona que tuvo un problema médico por un hisopado en Toluín, está derivado acá en el Ernesto Campos, y tuvo que esperar hasta el lunes para que le hagan una resonancia en la clínica, porque en el hospital no lo pueden hacer. Es como que todos, ¿no?, tenemos que pasar en determinado momento por la clínica San Jorge.
Bueno, esta es una decisión que tomé yo cuando me reinstalé en Ushuaia después de mi formación de médico, en reconvertir a la clínica San Jorge en un centro de alta complejidad. Digamos, me acuerdo que mi padre era un médico muy bien formado, que trabajaba como médico y hacía visitas a domicilio y iba a cualquier casa, independientemente si le pagaban o no le pagaban, y visitábamos a esos pacientes, y teníamos en algunos pacientes crónicos un cuaderno donde anotábamos cada vez que lo veíamos para saber qué es lo que tenía el paciente y qué le estábamos dando para recordarnos en su próxima visita. Y bueno, la idea mía fue transformar esto en un centro de alta complejidad y que tenga la gente libre acceso a estas prestaciones. Por eso hoy, cuando uno ingresa a la clínica San Jorge, no importa si es de OSEF, si es de PAMI o si es de OSDE, da exactamente lo mismo. El paciente tiene el mismo nivel y calidad de atención y atendido por los mismos médicos y la misma aparatología. Por otro lado, creo que el hecho de que nosotros invirtiéramos, eso le hizo ahorrar al Estado mucho dinero. Hace 10 años atrás teníamos dos Learjet con un departamento de aeronáutica impresionante, y no invertíamos en aparatología. Entonces, en su momento, un secretario de salud decidió de que no era necesario un tomógrafo para Ushuaia porque tenía 15.000 habitantes, y resulta que cada tomografía salía un avión sanitario que cuesta hoy $30.000. Entonces, decisiones que incorrectas de hace muchos años hicieron que uno tuviera otra visión y decidiera invertir en función de las necesidades de la población y las condiciones de isla que tenemos. La gente a veces critica lo que uno ha crecido o lo que invierte, pero en definitiva yo invierto en recursos para que la gente se atienda y le demos un servicio. En el país está lleno de clínicas pobres con médicos ricos. Bueno, acá lo que hemos decidido es tener una clínica fuerte, y seguro que si uno tiene una clínica fuerte, nunca uno va a ser pobre o va a estar fundido, digamos. Puede que pasemos problemas financieros difíciles, y los tendremos que sortear en la medida que hagamos bien las cosas y sigamos trabajando.
El staff médico de la Clínica San Jorge, que por ejemplo atiende distintas obras sociales, ellos cobran la consulta de acuerdo a la prestación de las obras sociales.
Ellos cobran la consulta de acuerdo al valor de cada obra social.
O sea que hay médicos que están sin cobrar desde hace meses las prestaciones al CEF.
Hay médicos que no han cobrado octubre. Hay de la clínica, hay un médico que no cobró octubre, y hay un grupo de médicos que no cobró noviembre, y que estamos peleando para que les cancelen octubre y noviembre.
Qué bárbaro.
Ahora, muy difícil sostener una prestación en periodos inflacionarios cuando hace prácticamente 8 meses que no cobran.
Bueno, siempre, y vos sabés, porque aparte de ser médico, de tu vocación, sos un hombre de negocios, un empresario. El que trabaja tiene que cobrar, punto. Y no puede ser.
No hay otra forma.
Es el modo. Ahora, qué complejo esto. Vos sabés que hay gente que me está consultando por el chat. Porque claro, tienen cirugías programadas y todo esto se va a ver postergado. Por ejemplo, un paciente me pregunta, tiene una cirugía para este viernes. ¿Está todo suspendido?
Todas las cirugías programadas están suspendidas. Hay un compromiso por parte del gobierno de que el jueves van a terminar de pagar, no la deuda total, sino lo que nosotros le pedimos que necesitábamos para cubrir las necesidades del mes de abril, con los compromisos de tanto de honorarios como sueldos. Y bueno, estamos a la espera. Si mañana cumplen con lo que ellos se comprometieron, levantaremos los servicios. Lo que pasa es que esta promesa la hicieron para el viernes pasado, después para el lunes, y ayer llamaron para el jueves. Y bueno, yo no puedo esperar, como dije hace un ratito, de que el gobierno me pague, y tuve que salir a buscar plata al sistema financiero, que hoy no es barato conseguir esa plata para poder afrontar mis obligaciones, y bueno, y esperar que me pague el gobierno, y con eso cancelaré lo que pedí prestado. Pero digamos, mi intención es volver a trabajar, porque nosotros vivimos de esto. Si el médico que hoy no atiende y no opera, a fin de mes no cobra, no, digamos, no es que cobra lo mismo, ¿okay? O sea, si no se trabaja, no se cobra, y si no se cobra, uno no puede cumplir con sus obligaciones. O sea, nosotros, esto está lejos de beneficiarnos, nos perjudica enormemente.
Claro, pero vos...
Pero bueno, vos es con... una medida desesperante que hay que tomar para que los dirigentes reaccionen.
Claro, pero vos sabés perfectamente que te pasa, ¿no? Que como médico sabés que el paciente, el hecho de postergar una cirugía, puede ver aún más deteriorada su salud. Entonces también el paciente es lo más sensible.
Nosotros estamos solamente postergando aquellas que se pueden postergar. De hecho, los servicios, por ejemplo, todo paciente oncológico no se vio afectado su tratamiento.
Ah, bien.
Todo paciente que necesita laboratorio, radiología, imágenes, resonancia, como somos los únicos prestadores, estamos cubriendo el servicio. Lo único que no estamos, que está pagando el afiliado hoy, es la consulta al médico de un valor de 2.000 pesos, que es un poco más de lo que paga la obra social, y postergando las cirugías programadas. Todo lo que sea la parte cardiológica de cateterismos, ya sean programados o de urgencia, se ha ido cubriendo. O sea que en ningún caso que el paciente corra riesgo o que se vea afectado su salud por una reprogramación de la cirugía, se ha postergado. Aquellos pacientes que lo requieren, se los atiende, porque bueno, yo soy consciente que el afiliado no es el responsable de esto y tenemos que darle la solución.
Claro, es el eslabón más...
El corte no es total, sino es parcial. De hecho, por ejemplo, cirugías bariátricas que son programadas, pero el paciente viene con 15 días de antelación con dieta líquida, no le podemos decir no pasa para la semana que viene o dentro de 15 días, porque el paciente viene cumpliendo una preparación para esa cirugía que no se la podemos postergar.
Claro.
Entonces hay cosas que no se han cortado, porque bueno, uno es consciente de la responsabilidad que tiene y tratamos de que el afiliado resolverle lo máximo que podamos. Pero también la única forma que tome conciencia la gente es de que hay un problema y que hay que solucionarlo.
No, sin duda, yo vuelvo a repetirte, para mí la gente tiene conciencia, lo que pasa es que tiene el hartazgo de que esto no es que ocurrió de un día para el otro, sino que son años donde el afiliado viene perdiendo también calidad en la asistencia. Por eso digo, es como que todo tiene un límite.
¿Por qué decís que el afiliado viene perdiendo de calidad en la asistencia?
¿A qué te
referís?
Yo quizás hago un análisis muy torpe, porque digo, cuando vine a la isla hace 30 años, lo que era el instituto, hasta le pagaba un pasaje para que se pueda ir a vacacionar, y le daba beneficios que antes, bueno, que se podían dar en ese momento.
Vivíamos en la isla de la fantasía, eso era una locura.
Bueno, no, pero creo que también hoy, porque vos fíjate que después en el tiempo, cuando esto se convierte en el IPAUS seguía teniendo mucha plata. ¿Te acordás que le prestaba plata al puerto, le prestaba plata? No era un problema la plata, seguía siendo la isla de la fantasía. Un razonamiento muy torpe de mi parte, ¿no? Y en el presente, en los tiempos que estamos viviendo, se vuelve a separar la caja del sistema asistencial, y ahí es como que quizá también la crisis que vive el país es donde el afiliado más ve afectadas las prestaciones médicas. O sea, recordemos, podemos decir la isla de la fantasía, ¿te acordás que en aquel momento tenían consultorios odontológicos, oftalmólogos, no sé, tenían servicios?
Sí, tenían servicios, pero también acordate que, digamos, muchos servicios se prestaban en Buenos Aires, y si yo estaba infartado me tenía que tomar un avión sanitario, y para que me destapen una arteria pasaban 24 horas.
Sí.
O sea, no, digamos, no era la calidad era malentendida. Yo me acuerdo que discutí con un ministro de salud que su primera movida fue comprar un nuevo avión sanitario. Le digo, con eso podrías haber comprado tecnología de punta, lo que sale un avión, y no generar derivaciones. O
claro,
sea,
sí.
El concepto de la gestión me parece que no era el correcto, y había plata suficiente como para malgastarla, y no supimos hacer en ese momento lo que había que hacer, que invertir en un estado fuerte donde el sistema de salud fuera de excelencia.
Me acuerdo.
Yo
que...
lo conozco esto porque lo viví y lo mamé.
Claro.
Mi padre fue el fundador del Hospital de la Comunidad, y mi madre fue la primera bioquímica, y yo viví el hospital de chico. Sé lo que era el hospital y cómo trabajaban. En su momento los médicos trabajaban en el hospital con un sueldo básico más sus honorarios. Después vino esto de la dedicación exclusiva con el bloqueo de título, por el concepto de que no, el médico va a trabajar mejor, y fue al contrario, fue en deterioro de la calidad médica. Entonces hubo una serie de acciones que en ese momento el Estado provincial o el Estado territorial tenía los fondos suficientes porque era una decisión geopolítica que se tomó para traer argentinos a la isla, porque el 50% eran chilenos, y eso no se invirtió en servicios para darle a la gente. Se invirtió en darle el pasaje de vacaciones. Yo me acuerdo que mi madre era de San Juan y le pagaban, porque era bioquímica del hospital, los pasajes a San Juan para ella y el grupo familiar, la obra social. Para ella el gobierno y la obra social para el grupo familiar. Cuando mi madre hacía 30 años que no estaba en San Juan. Claro. Entonces era una locura, digamos. Todo esto hizo que en los momentos que de zozobra no se hicieran, no tomaran las decisiones adecuadas, y bueno, y eso se ve reflejado de que no supimos prepararnos para el futuro.
Qué interesante hablar con vos, me encanta, porque es como, yo por ahí digo las cosas de una forma muy torpe, ¿no? Pero a 50 años de tener los beneficios fiscales, la 19640, el subrégimen de promoción industrial, nos falta toda la infraestructura que deberíamos haber generado al gozar de todos esos beneficios. Siento como que no lo supimos aprovechar, no supimos aprovechar el buen clima para la cosecha.
Exactamente, no solamente que no lo supimos aprovechar, sino que algunos se abusaron de los beneficios del sistema, y eso llevó a que fuéramos perdiendo beneficios de la ley 19640, sobre todo la parte de la parte industrial. Y bueno, esto hace de que en los momentos que teníamos que generar una provincia, un territorio fuerte, no los dirigentes que estuvieron no estuvieron a la altura de las circunstancias, y bueno, y hoy estamos empobrecidos como está el resto del país, cuando nosotros vivíamos otra realidad totalmente distinta. La gente venía acá y al año se iba de vacaciones con un auto cero kilómetro. Hoy la gente viene acá y al año no se puede comprar un cero kilómetro.
La isla de la fantasía, por Dios, por Dios. Carlos, ha sido un placer una vez más hablar con vos. No sé si querés agregar algo más a lo dicho.
No, simplemente, digamos, mi preocupación no es por el pago de la deuda, si mañana me pagan o no me pagan, nosotros vamos a restituir los servicios a la brevedad, sino mi preocupación es que hay un problema estructural en el sistema, que tenemos que buscar entre todos la mejor forma de sacarlo adelante. No creo que el aumento de los aportes, los ingresos, sea suficiente, sino que hay que armar un modelo de gestión nuevo, un modelo de contratación nuevo, donde el riesgo sea compartido, no solamente de la obra social, sino también del prestador. Nosotros hoy tenemos un monto fijo que tenemos que administrar, y la obra social sabe que el costo de la internación es X porque hemos acordado ese valor. Claro. Que venimos trabajando en este modelo hace años, que siempre fue discutido y que hoy se está implementando en el resto de los prestadores, porque es la única forma de darle previsibilidad a la obra social. Que el objetivo nuestro es ese, es que la obra social darle previsibilidad para que pueda cumplir con lo pactado y darle a los afiliados la prestación. Pero esto se necesita de un acuerdo entre todos, entre los políticos, los gremios, los prestadores, la obra social, de ver cómo solucionamos esto y sentarnos en la mesa y discutirlo seriamente, sin chicanas para la tribuna, digamos. Yo siento a veces que, digamos, en privado se habla una cosa y en público se manifiesta otra. Entonces, bueno, creo que tenemos que sacarnos la careta y ponernos a hablar en serio en pro de la población en general, no solamente del afiliado de la obra social en particular, como te dije al principio, porque esto indirectamente afecta al presupuesto de salud del hospital, al no recibir sus pagos, tanto como el de Río Grande como el de Ushuaia, y entonces eso le quita ingresos, y eso de algún lado tiene que salir, y bueno, y eso le incumbe a toda la población. Entonces no es solamente el empleado público lo que está en juego acá, el sistema de empleo público. Acá está en juego el sistema de salud en general. Y creo que de una vez por todas, primero, es un solo sistema, está demostrado que acá no hay privado ni público, es uno solo. Todos trabajamos bajo el mismo sistema de la seguridad social, de las obras sociales, de los prepagos, del PAMI. Le pagan lo mismo al hospital que me pagan a mí. O sea, no hay diferencia en eso, y tenemos que sentarnos para fortalecernos y entre los distintos efectores buscarle la solución para que la población se sienta contenida y cada vez mejor atendida.
Ojalá pronto lo podamos recuperar, el sistema de salud público, porque el hospital también está muy venido abajo. Y vos lo sabés, o sea, la gente tiene razón, va a pedir un turno al hospital para un ginecólogo, tiene que esperar 3 meses, y bueno, y en la clínica lo consigue, si es necesario, en la misma semana. O sea, esto es así.
Por eso te digo que los orígenes, cuando se fundó, mi padre tenía la primera clínica San Jorge en la Casa Beban, nosotros vivíamos arriba y la clínica estaba abajo, y se cerró para formar el hospital de la comunidad, donde los médicos cobraban un sueldo y aparte cobraban sus honorarios de las obras sociales. El sueldo era para atender a la gente que no tenía cobertura y cobraban sus honorarios para las obras sociales. Entonces el médico trabajaba, y si necesitaba aumentar sus ingresos, trabajaba más horas, porque le cobraba a las obras sociales, no al Estado. Eso se rompió, se creó el sistema de dedicación exclusiva con bloqueo de título, que siguen insistiendo algunos que es lo mejor, cuando vemos que va en deterioro de el ingreso de los médicos y del deterioro de la atención de los pacientes. Entonces, de alguna manera, esto hay que cambiarlo y no hacerle caso a la minoría más revoltosa y no escuchar a la mayoría silenciosa.
Qué interesante lo que decís. Me pregunto, pero esto es algo que vos no me vas a responder. ¿Te estará escuchando la ministra Digilio? ¿Te habrá escuchado algún ministro, alguien que pasó por el ministerio, para entender lo que vos estás diciendo?
Yo tengo muy buen diálogo con la ministra, me parece una excelente persona, ha trabajado muy bien en lo que es la pandemia. La verdad que los resultados que hemos obtenido, porque hemos trabajado codo a codo con ella, son muy buenos. El problema acá, que lo tienen que escuchar no son los ministros, sino son los propios actores, que son, a la hora de proponer los cambios, se resisten. ¿Me explico? Y vuelvo a repetirte, es una minoría la que resiste y la gran mayoría silenciosa acata y no genera, y entonces vos tenés por ahí una migración de médicos del hospital que trabajan muy bien y que se van al sector privado porque ven que en el hospital público trabajan mucho y cobran lo mismo que el que no trabaja nada. Entonces, esto no es lógico que sea así.
Seguro.
No es
seguro,
lógico.
Seguro,
entonces,
seguro.
El hospital ha ido perdiendo excelentes profesionales porque no supo contenerlo. Y no en la actualidad, estoy hablando de hace 30 años atrás, cuando se empezó a crear el sistema de salud.
Ya lo creo.
De esta dedicación exclusiva, digamos. Pediatras que tenían excelente formación, trabajaban mucho en el hospital, y había otros pediatras que no trabajaban nada, entonces los que trabajaban mucho dijeron, bueno, me voy afuera y trabajo afuera, y me pongo un consultorio y voy a ganar más. Entonces, este es el tema. Cuando no se premia al que se esfuerza, y nivelamos para abajo, y esto es lo que está sucediendo en todos los órdenes, no solamente en la salud. Sucede en la salud, sucede en la educación. Entonces tenemos que replantearnos qué queremos, y tenemos una posibilidad en una provincia que somos chica, que tenemos recursos, de poder hacer reformas que le podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, una provincia con mucho mejor futuro que la que tenemos ahora que estamos viviendo.
Seguramente. Doctor, gracias por tu tiempo.
No, al contrario. Gracias a vos, Luis, y a tus órdenes.
Estamos juntos.
Porque somos cómplices.